Fabra en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde la playa de San Andrés de Málaga. La tarde está deliciosa. El mar como un plato. Hace el calor justo para estar a gusto en traje de baño. Nosotros estamos vestidos, para estar a gusto en traje de baño, pero tampoco hace mucho calor. Si hay que ponerle algún defecto a la tarde es que se ha puesto una brumilla aquí que no deja ver del todo el horizonte, pero vamos, la tarde está estupenda. Quiero que escuches un sonido. Bueno, ese es el sonido de un grifo. Aquí en Málaga hay agua en los grifos, claro, pero si yo le doy a la ducha de la playa en la que estoy, no sale agua. No sale agua porque la ducha de esta playa de San Andrés está cortada. Pero hay una buena noticia. Como la cosa ha mejorado un poquito, a partir de junio, pues se va a poder abrir el grifo de esta ducha y el grifo de las duchas de la Costa del Sol. Después de 2 años, la Costa del Sol ha estado 2 años sin agua en las duchas de la playa. Las piscinas privadas también se podrán llenar en Málaga. Y ya ha cambiado la regulación de tal manera que se puede gastar 225 litros por habitante y día en toda la Costa del Sol y en el campo de Gibraltar. Pero la sequía, aunque se ha aliviado con las lluvias de marzo y abril, pues no ha acabado. No ha acabado, sigue golpeando esta parte de España. Y los agricultores advierten, O sea, ha mejorado algo, pero el campo sigue necesitando agua en la provincia de Málaga.
Finca secándose, sin agua. Llevamos 2 años sin agua. No, nos enfrentamos por la ruina de la comarca. Eso tendría que estar verde, cargado de fruta, y están muriendo.
Bueno, pues esto de las sequías en Málaga y en esta parte de España no es nuevo. Para que las sequías siempre golpean especialmente a la provincia de Málaga. Los últimos 30 años, bueno, en realidad siempre ha habido sequía en Málaga, pero en los últimos 30 años ha habido varias sequías importantes, como la de 1995, la de 2005 o la de 2006. En 1995, durante 6 horas al día, se cortaba el agua. Estoy hablando de agua de boca, no estoy hablando de agua para regar. La provincia de Málaga parece estar condenada a este déficit estructural, déficit hídrico estructural. No es que falte agua un año, es que se consume más agua de la que cae del cielo. Por eso Málaga es la provincia andaluza y una de las provincias de España donde más se utilizan las desaladoras. En Marbella hay una desaladora grande que suministra agua para la Costa del Sol. En el Atabal, aquí en Málaga, pues también hay otra desaladora grande y hay un proyecto de crear una desaladora para la Axarquía, que es la comarca de la parte más oriental de la provincia. De hecho, la Diputación de Málaga aprobó ayer mismo una resolución pidiéndole al gobierno de Pedro Sánchez que por favor ponga en marcha la desaladora para la Axarquía. En el periodo en el que gobernó Zapatero se presentó la fórmula de las desaladoras, se presentaron las desaladoras como la gran solución para el problema de la sequía.
Y di la cara y dije desaladoras, porque no va a haber forma de hacer un trasvase con la sequía a la que estamos cada día más. Menos mal que planificamos desaladoras y podemos atender.
Decía Zapatero. Claro, intentaba hacerle la contra, Zapatero siempre a la contra, a Aznar, que había impulsado el Plan Hidrológico Nacional.
Ese Plan Hidrológico Nacional conectaba todas las cuencas de España, suministraba agua al Levante español y era el abastecimiento de aguas de Barcelona. Ese plan fue aprobado por la Unión Europea.
Bueno,
y ese plan fue suspendido.
¿Cuál es la buena solución para una provincia, para una ciudad como Málaga, que además vive del turismo. Hoy, a estas horas en la playa, todavía no hay mucho turismo, pero dentro de unas semanas esto estará abarrotado. La desaladora, las desaladoras, pues tienen ventajas claras. Es decir, cuando no hay agua de ningún sitio, pues el agua del mar pues es una solución. Pero la desaladora no es la panacea. Primero, porque tiene un consumo energético importante. Segundo, porque el agua es más cara. En España estamos poco acostumbrados a pagar el agua. Y tercero, porque la salmuera, que es la sal que queda una vez que se ha separado el agua del mar del agua para hacer agua dulce, la salmuera tiene el doble de salinidad que el agua normal, y eso tiene consecuencias ecológicas. Es decir, no hay soluciones mágicas, pero hay que combinar de todo, porque somos un país con sequía y Málaga es una ciudad y una provincia con sequía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si existe una relación clara entre el consumo de pornografía y la violencia sexual, así lo argumenta Borja Rodríguez, psicólogo, sexólogo y terapeuta que da charlas sobre el tema en centros educativos de Málaga.
¿Crees que hay una conexión clara entre el consumo de pornografía y violencia sexual?
Sí. Lo tengo clarísimo. Lo que no sé es la correlación exacta, pero sí, porque en el fondo es lo que yo me encuentro en mi experiencia con los talleres. Sí. En el momento en el que te dicen, o este chaval me pregunta, ¿cuántas veces me tiene que decir no para que realmente sea que no? Ahí estamos hablando de violencia sexual. Chavalas que tienen la creencia y además muy arraigada de que el sexo duele.
La epidemia de la pornografía es el nombre de la acción que estamos llevando a cabo en COPE para conocer los problemas que genera la industria de la pornografía, así como para conocer también el testimonio de exadictos al porno y sus familiares y la opinión de los expertos. Puedes consultar todos los datos en nuestra web, en cope.es. Y 46 personas sufren una intoxicación alimentaria en una residencia de estudiantes de Dos Hermanas en Sevilla. El origen había sido el consumo de una tortilla. Yolanda Aguirado.
En estos momentos esperan los resultados para saber de qué tipo de intoxicación estamos hablando. De los 46 intoxicados, dos fueron ingresados, aunque ya han recibido el alta. Un equipo de COPE Andalucía ha estado en la residencia y hemos hablado con Rosa. Ella es una de las estudiantes, tiene 18 años, estudia primero de carrera y es de Almería.
Por recuperar, tranquila, estudiando, agobiada para los exámenes.
Aunque lo ha pasado regular.
Vamos, estuvimos 4 días sin poder salir de la cama, con una fiebre, casi 40 de fiebre, dolor en todo el cuerpo, vamos, mareo, fatal.
También hemos hablado con el director de la residencia, fuera de antena hemos hablado con el director de la residencia. Insisten que la comida la preparan en la cocina todos los días, cumpliendo siempre con los controles de calidad.
Y en Francia, el gobierno de Emmanuel Macron da marcha atrás y suspende la polémica reforma del censo electoral. Esa reforma ha generado una ola de revueltas independentistas en el territorio de ultramar de Nueva Caledonia. Las protestas han dejado 6 muertos y numerosos daños materiales. Y Rafa Nadal ya prepara su duro estreno en Roland Garros. Luis Munilla.
Que será nada menos que ante el número 4 del mundo, el alemán Zverev, así que Nadal sube la intensidad del entrenamiento. ¿Y cómo ha recibido Nadal el cruce con Zverev, Ángel García?
Evidentemente no era el sorteo que esperaba Muni, ni mucho menos. Alexander Zverev, para muchos, favorito a ganar en París, después de 3 semifinales los 3 últimos años, viene de ganar en Roma, es el número 4 del mundo, pero enfrente va a estar don Rafael Nadal Parera, el de las 112 victorias en 115 partidos en Roland Garros, que está entrenando muy bien, 3 horas al día. Hoy le ha ganado a Medvedev por 6-3, y la cabeza de Zverev no es su fuerte, y ver a Nadal enfrente en la Félix Atrier, cuidado. Yo creo que el martes va a ser el partido, al menos eso es lo que quiere Rafa y lo que tiene pinta que va a ser, y a partir de ahí a luchar y a soñar.
Vamos de Francia a Italia, acaba de terminar la 18ª etapa del Giro, Eric Frade.
Segunda victoria al sprint en este Giro en Padua para el belga del Soudal Quick Step Team Merlier, por muy poco ante la Chiclavino Jonathan Milan, que entró en la recta de meta horrorosamente situado, pero le faltó casi nada para completar la remontada. El esloveno del UAE Tadej Pogačar es el incontestable líder de una Corsa Rosa a la que le quedan 3 capítulos. Mañana media montaña para aventureros.
Y en la Liga CB, hoy tenemos el segundo partido de cuartos de final entre Tenerife y Fútbol Club Barcelona a las 8:30. Si gana el Barça, a semifinales contra el Real Madrid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida.
te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 24 grados en Cibeles. Para mañana nos espera más calor, con máximas de 27 que ya van a ser 30 en el fin de semana. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y de salida A3 Rivas y A4 Butarque. En la M40, en los túneles del Pardo sentido A6, hay retenciones de 8 kilómetros por un accidente ya resuelto. Mucha paciencia. Y en el metro ya ha vuelto la normalidad a la línea 3 entre Legazpi y Plaza de España en ambos sentidos. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha enviado una carta a la ministra Mónica García para pedirle una reunión urgente de un consejo interterritorial que aborde la falta de médicos de atención primaria este verano. Matute lamenta en la carta que la ministra no haya dado respuesta a este asunto pese a las continuas peticiones. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Son las 5:11 y te quiero hablar ahora de un nuevo episodio violento protagonizado por el narco en la provincia de Cádiz. Así suena un arma automática de guerra. Y así, a tiro limpio, recibieron los narcos a los guardias civiles pertenecientes al Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. Sucedía en la madrugada del miércoles cuando los agentes intentaron impedir una descarga de hachís procedente de Marruecos. La Guardia Civil ha detenido a 9 narcotraficantes de un grupo de hasta 25 individuos que participaban en la operación Y hasta ahora al resto se le sigue buscando. El alijo incautado está compuesto por 2.500 kilos de hachís. Así que otra vez el narcotráfico más violento, además cada vez más violento, se hace presente en el sur de Andalucía. Juan Maño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tiene de diferente, de especial esta operación?
Bueno, diferente, digamos que no es la primera vez que ocurría, porque esto ya lamentablemente lo sabe la Guardia Civil, que es lo que se puede encontrar cuando va pues a enfrentarse a lo que son los alijos que diariamente se están produciendo en las costas andaluzas, especialmente en la costa en la parte del estrecho y especialmente en la provincia de Cádiz. Por lo tanto, saben que pueden encontrarse con algo así o no tan así, pero sí con algún disparo que otro. Lo novedoso ayer es que efectivamente el primero había un grupo muy importante de personas, eran decenas de personas, se habla de más de 25 personas que estaban llevando a cabo el alijo, el personal de tierra, el personal que estaba desembarcando, la narcolancha que llegaba, y lo sorprendente fue pues que no es que se produjera uno o dos disparos, sino efectivamente disparos repetidos, varios con armas automáticas. A veces se ha encontrado algún tipo de enfrentamiento por parte de respuesta por parte de los narcos con algunos disparos. Suele ser, se produce con cierta normalidad, que es algún tipo de arma como el AK-47, que aunque suena fuerte, pero bueno, es un arma que está en el mercado negro, se mueve, y probablemente nos encontraron con armas distintas, con armas muy profesionales y con armas que son un tanto exóticas para lo que se suele utilizar por parte del narco, y que se da idea de que, bueno, tienen una conexión con cuál es un mercado negro importante de armas muy potentes,
y muy
profesionales, muy peligrosas, y en las que los agentes, pues, pueden responder, tienen su arma reglamentaria, pero a mí lo que me dicen fuentes dentro de la propia Guardia Civil, y no son en este caso fuentes de las asociaciones sino de los profesionales que están a pie de tierra con este desafío diario, es que tienen pues cierta necesidad de cobertura y de seguridad jurídica a la hora de hacer uso de su arma reglamentaria. El Guardia Civil, esto se pudo ver incluso cuando fueron embestidos en Barbate hace más de 2 meses, falleciendo y siendo asesinados literalmente por los narcos, 2 de los agentes, que ellos estaban armados pero dudaban hasta el último instante de hacer uso del arma porque pueden tener consecuencias.
Yeah.
Y muy importantes para ellos, el uso del arma reglamentaria. Alegan falta de seguridad jurídica a la hora de hacer uso de su arma. En cualquier caso, hay que felicitarse de que no hay heridos en este caso, porque ante este hecho puede producirse cualquier cosa. Es decir, esta gente además suele actuar, ellos mismos, los narcos, con chalecos antibalas. Ellos van perfectamente pertrechados y preparados para responder ante cualquiera interferencia por parte de la Fuerza de Seguridad. Por lo tanto, esa fue la cantidad de personas que estaban participando, importantísima, y la virulencia y la contundencia con la que respondieron con un arma, insisto, que es, dentro de lo que se suele utilizar, un tanto, a mí me decían fuentes profesionales dentro del propio cuerpo, exótica. Es decir, no es lo habitual que se suelen encontrar, aunque los disparos es, digamos, cosa similares habitual que se puede producir. Porque el narco ahora está haciendo lo que incluso no era normal, ni siquiera en Galicia, en los años más duros, el uso del arma de fuego como un elemento para enfrentarse a otros narcos dentro de lo que se suelen llamar los vuelcos y los enfrentamientos entre bandas, y para hacer frente a las fuerzas y cuerpos de seguridad con todas las consecuencias, a acabar si es necesario con la vida del propio agente.
Por cierto, Juan, decías que eran muchos, además, más de 25 incluso, decenas de personas que participaban en esta operación por parte de los narcotraficantes. ¿Se sabe algo de los huidos? Es decir, 9 están detenidos, ¿del resto se sabe algo?
Bueno, se supone que la propia narcolancha enfiló, se vio que enfilaba a la pura dirección sur, dirección Marruecos, y se supone que está a buen recaudo por lo que es la tripulación de la embarcación, donde se pudieron intervenir. Se creía que 2.500 son finalmente 3.010 kilos de hachís, es lo que se pudo intervenir en ese helico que pretendían hacer, que fue abortado por la Guardia Civil. Un muy buen trabajo de los agentes, por lo tanto, en esta intervención. Y el resto del grupo, que es los que dan pues cobertura logística en suelo, bueno, 9 de ellos fueron detenidos, otros están tras la pista de ellos, alguno es algún viejo conocido, se está trabajando sigilosamente para dar con ellos y también siguiendo la pista a esos disparos, porque date cuenta que cuando se producen los disparos, que es el elemento que impresiona especialmente dentro de este relato y de esta noticia, pues se recogen los casquillos. ¿Y por qué se sabe que son armas automáticas, que son armas de guerra, que son un arma distinta a la que te decía? Pues por el casquillo. El casquillo lleva la munición que se ha empleado, y ahí se vio perfectamente que se estaba tratando de un casquillo 5.56x45 NATO, que son las que habitualmente se utilizan en armas automáticas dentro de los países OTAN. Y por lo tanto, armas que ha utilizado habitualmente pues la policía, la Guardia Civil, el Ejército Español, también otras fuerzas y cuerpos de seguridad en Europa. Por lo tanto, habría que ver de dónde procede ese armamento que están utilizando, insisto, los narcos en toda la zona sur de España.
Lo que está claro es que se está escalando en la violencia y peligrosidad. Es un suma y sigue en el que los agentes se ven expuestos cada vez con más frecuencia a esta violencia extrema practicada por los narcotraficantes, cada vez más activos en toda la zona.
A mí me decía, insisto, son palabras dichas por profesionales que conocen muy bien la materia sobre el terreno. No estamos hablando, es decir, ellos me hablaban de que estamos ante formas y maneras propias de narcoestado en algunas zonas del sur de España. Por tanto, habría que poner coto rápido a este tipo de comportamientos y de desafíos, porque si gana el malo en estos arrebatos armados contra la fuerza y cuerpo de seguridad, si gana el malo por norma, mal estamos, porque esto no va a menos, esto va a más, si
luego
no se le pone coto.
Imposible olvidar, como tú mencionabas, el suceso del mes de febrero con dos guardias civiles asesinados en el puerto de Barbate, la verdad. Bueno, Ernesto Vilariño, el secretario general de JUCIL, Justicia para la Guardia Civil. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, estábamos comentando con Juan Baño, ¿no?, este tremendo suceso con una violencia extrema, con el uso de estas armas. No sé si tú tienes más información al respecto de estas armas, por cierto.
La habéis informado bastante bien. Lo que sí está claro, y llevamos tiempo denunciando desde JUCIL, que las acciones de estas bandas organizadas dedicadas al narcotráfico cada vez son más frecuentes y sobre todo más violentas. Uh-huh. Ya hemos denunciamos anteriormente que con el tiempo utilizarían armas de guerra y ayer, la noche de ayer, efectivamente utilizaron arma de guerra contra nuestros compañeros, sin tener que lamentar, por suerte, ninguna desgracia personal entre ellos.
Habéis anunciado también que os vais a presentar como acusación particular en este caso. ¿Por qué?
Bueno, pues nosotros nos queremos presentar como acusación particular, primero para defender los derechos de los guardias civiles y recalcar y poner de manifiesto una vez más la falta de medios con la que nuestros compañeros en Cádiz tienen que hacer frente a estos ataques virulentos cada vez más frecuentes, y solicitar o poner de manifiesto que este tipo de acciones más violentas no deben de quedar impunes, y sobre todo no debemos asumirla como algo habitual. Y sobre todo recalcar que los guardias civiles tienen una profesión de riesgo que a día de hoy todavía no está reconocida.
Claro,
los guardias civiles, policías nacionales, no tenemos reconocida la profesión de riesgo.
Sí, bueno, esta es una de vuestras reivindicaciones. Hay que reconocer que cuando pues a la gente de a pie, a mí, a cualquiera que nos escucha ahora, decimos esto, que no es una profesión de riesgo, que no está calificada el ser Guardia Civil o Policía Nacional como profesión de riesgo, no resulta realmente alucinante, Ernesto.
Bueno, en varias ocasiones lo hemos pedido al Ministerio del Interior, lo hemos pedido al Ejecutivo, lo hemos pedido incluso dentro del Consejo de la Guardia Civil, que no es el escenario donde se debe pedir, pero llevamos clamando esto años de que se reconozca una profesión. El 9 de febrero dos compañeros fueron asesinados, ayer fueron tiroteados y seguimos esperando a que tanto el Gobierno como las formaciones parlamentarias den un paso adelante plasmen en un texto legal como profesión de riesgo a los guardias civiles y a los policías nacionales, que a diario se enfrentan a situaciones como esta, no con armas de guerra, pero sí situaciones de estrés en las que se les ataca con violencia, porque el malo, en este caso, sabe que las consecuencias son mínimas. Los guardias civiles y los policías nacionales necesitan tener, de una vez por todas, un respaldo jurídico y un respaldo institucional, y que los autores de estas acciones no queden impunes. Uh-huh. Debemos reforzar estas medidas de seguridad y que se garantice que estos responsables tengan las máximas consecuencias legales. Si no, el Estado de Derecho está en peligro.
Y sobre lo que comentaba Juan Baño, ¿no? Esas reticencias o esas dudas que tienen a veces los agentes a la hora de responder, ¿no?, ante determinados ataques, a la hora de sacar sus propias armas. Pero claro, es que estamos hablando ya de unos ataques con armas de un calibre, bueno, en este caso afortunadamente no hubo heridos, pero imagínate, ¿no?, tantísimos narcotraficantes además en este operativo y encima con armas automáticas. Por suerte no ha pasado nada, pero podría haber pasado mucho. ¿Tienen algún problema además para sacar su arma los propios agentes? ¿Tienen dudas? ¿No disponen de la seguridad jurídica para hacerlo?
A ver, actualmente las dudas que tienen todos los guardias civiles, lo pudimos ver en Barbate y se puede ver en cualquier actuación que tengan guardias civiles, nos genera dudas el principio de proporcionalidad que se nos ajusta en este protocolo. Nosotros llevamos pidiendo tiempo un protocolo claro y conciso de cuándo hay que utilizar el arma de fuego, en qué condiciones hay que utilizar este arma de fuego y, sobre todo, tener el respaldo jurídico cuando se utilice el arma. Lo que no puede ser que ante una actuación de máximo estrés, hay que ponerse la situación de nuestros compañeros ayer, tengan dudas de si utilizar o no utilizar el arma. Y no voy a entrar en el tipo de arma de los que estamos dotados. Hacer frente a una AK-47, un Kalashnikov o cualquier arma de guerra con un 9 milímetros parabellum, pues como podéis imaginar hay una desproporción tremenda. Es decir, exigimos un protocolo claro de actuación, un respaldo jurídico. Si este arma se utiliza de una forma no adecuada, hay mala praxis, tenemos un régimen disciplinario y un código penal que nos puede hacer responsables de su uso, pero mientras no tengamos un protocolo claro de cómo, cuándo y en qué condiciones utilizar arma de fuego, que es nuestra herramienta de trabajo, vamos a tener un problema. Un problema que tenemos nosotros y la sociedad.
Un protocolo claro de utilización, por tanto, de esas armas de fuego. Bueno, de defenderse en definitiva, ¿no?, de acciones como esta. Más medios humanos y materiales, porque también en el caso de los dos guardias civiles asesinados en Barbate, lo hemos dicho por activa y por pasiva, no tenía nada que ver, la lancha en la que ellos iban con respecto a las narcolanchas, ¿no? Y la narcolancha que le invistieron, estaban claramente en inferioridad de condiciones. Y Ernesto, ¿realmente ha cambiado algo? Si ha habido refuerzos, ha habido más medios desde ese 9 de febrero cuando sucedió lo de Barbate hasta ahora.
Lo único que ha cambiado desde el 9 de febrero ahora es que las embarcaciones del servicio marítimo que estaban inoperativas ahora están operativas, pero seguimos sin tener personal, seguimos sin tener medios adecuados para luchar contra el narcotráfico, seguimos sin tener respaldo jurídico, seguimos sin tener apoyo institucional. Es decir, no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado en este mes y medio es que las embarcaciones del servicio marítimo funcionan, pero seguimos sin cubrir vacantes, seguimos sin que la gente quiera ir a Cádiz, a Andalucía, a cubrir esos puestos de trabajo por por lo que estamos viendo, por el peligro que ellos enfrentan a nuestros compañeros. Y vuelvo a repetir, seguimos sin ser considerados una profesión de riesgo, seguimos sin tener una zona de especial singularidad para el litoral andaluz, donde a diario que nuestros compañeros tienen que enfrentarse a bandas organizadas, y mientras el gobierno y los grupos parlamentarios no se pongan de acuerdo y hagan una legislación que arrope a la Guardia Civil, allí va a seguir las cosas exactamente igual. Y esto va en escala, va escalando hasta que lleguemos a un punto que sea irremediable y la cultura del narcotráfico y un narcoestado se instale en el sur de España y ya no podamos hacer nada.
Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Pues nada, Juan, a ver si no tenemos que contar más sucesos como este, pero me extrañaría, porque efectivamente esto es una escalada que va a más, ojalá que no... Tengamos que seguir con noticias de este tipo, pero sería extraño.
Se ha saltado a lo que es también el arma larga, y luego para el uso del arma larga hace falta una preparación también por parte de la gente, que también se está reclamando una preparación debida para el uso de ese arma y además de un respaldo jurídico suficiente para el uso también y para poder responder ante un ataque como los que se están produciendo. Efectivamente, hace falta algunas cosas, hay que revisarlas.
Juan Maño, gracias.
Gracias a ti.
Rosa Rosado.
Dime, Pilar.
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué me cuentas?
Pues que, a ver, piensa por un momento, cuando llegues a casa después de un día muy largo, qué mejor que relajarte en tu sofá, ponerte una copa de vino y hacer de ese momento algo más, porque cualquier momento con vino no es un momento cualquiera. Ya sabes, si quieres disfrutar de cada momento, tómate las cosas con vino, pero eso sí, recuerda hacerlo siempre con moderación.
Lo estamos contando. Sí, una chica alquila un apartamento con vistas al mar y lo que se encuentra es el mar. Sí, pero en un cartelón pegado a la pared. Vamos, un trampantojo. Muy bien conseguido, pero de mar nada. Pero no es la primera vez que...
Vistas al mar las que tengo yo.
Eso sí, estaba pensando.
Qué suerte.
Vistas al mar.
Ahí en Málaga.
La tarde está deliciosa. Sí. Es que esta es la época buena.
Buena. Sí.
El agua un poquito fría no la he probado.
Bueno, en verano igual, ¿eh? No te preocupes por eso.
No.
A mí me parece que está un poquito fresca.
Pero tú es que o te bañas en la bañera o tú te parece frío.
No, hombre, no. Hay sitios donde está más calentita el agua, pero ahí...
En la playa de Pedro Muñoz está más calentita.
Pero, hombre, eso, por supuesto que sí.
Sí, la charca, quiero decir.
Bueno, tenemos un humedal
y un pilón, Zamora, seguramente.
Zamora
está fría. Las fuentes y todos los ríos, todo está frío. Oye, pero no me digas que no te ha pasado. O sea, de lo que has visto tú en una foto cuando alquilaste un apartamento a lo que te encontraste cuando llegaste... ¿A que había diferencia? Pues eso es lo que estamos buscando esta tarde, que nos lo cuentes.
Sí, mira, por ejemplo, vamos con pisos inolvidables.
Buenas tardes, gente. Tenía a la niña de Erasmus en Italia y nos fuimos a dar una sorpresa el día de su cumpleaños. Y nos cogimos un Airbnb de estos que, bueno, yo no sé el hombre qué devoción tenía con los nidos de pájaros, que había nidos de pájaros por toda la casa, con huevos que yo espero que fueran de escayola, que no fueran de verdad. Y ese cuarto de baño. A mí me daba miedo meterme en la bañera y digo, aquí se ha muerto más de uno y más de dos, ahogado. Me pongo a mirar dónde está la cisterna. Y encima había como un grifo de estos que le daban media vuelta al niño y salía el agua en el bate a presión. Desde luego... Bien visto es casi más práctico, porque abría y en dos segundos se llevaba todo plum y enseguida cerraba. Pero la bien, qué susto. Madre mía de mi vida.
Hasta que lo encuentro.
Madre mía, qué susto.
Y luego está el apartamento maravilloso o la casa maravillosa que dice, bueno, pues la foto está bien
hecha. ¿Qué fotos?
Pues eso. El jardín está
qué
bien
bonito.
Hecho, pero pasa por arriba una autopista que no sale la foto.
Ah, bueno, eso es verdad. O que te dicen vistas al mar, pero para ver el mar tienes que
ponerte... ¿A 3 kilómetros?
No, o tienes que hacer un escorzo así en la terraza, casi para caerte para abajo, porque sea en esa esquinita y si tú haces así con el cuerpo, a lo mejor divisas allá al fondo un poquito de mar, ¿no? Pero
de todas maneras,
delante de unos edificios que no veas.
El mundo digital es una gran ayuda, ¿eh? Porque están ahí las reseñas y te van contando lo que pasa.
Hombre, gracias a las reseñas, es que
no,
si no...
Y yo utilizo mucho Google Maps, una vez que consigo la dirección, vamos.
Ah, claro, hay que mirar la calle.
Hombre, y me pongo en el satélite, funciona el satélite, y me pongo a mirar.
Zonas de vacaciones, Pilar, que no tienen las fotos hechas. Bueno. Yo soy un usuario también, como tú dices.
En fin, bueno, pero de todas formas esto da para mucho y queremos más mensajes, ya sabes, de lo que tuviste en esa foto cuando alquilaste, a lo que te encontraste cuando entraste en ese apartamento, ¿eh? ¿Cuál fue la diferencia? Cuéntanos esos mensajes, esas notas de voz al 607-150602. Y lo que estamos contando hoy a lo largo de toda la programación de COPE es esta acción especial sobre la pornografía, la epidemia de la pornografía que estamos viviendo en España. Algo que desde luego está quedando constatado. En los más jóvenes, sí. Nos sorprende la edad a la que empiezan a consumir pornografía, por supuesto. Pero ojo, que también hay muchos adultos con problemas. Ahora lo escuchamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones, elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están realizando en el bar!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El
Pues hubo de pornografía, lo solemos asociar a los más jóvenes, a los adolescentes, incluso a los niños, pero también hay un consumo intenso de pornografía entre los mayores y eso genera problemas importantes. Laura López es psicóloga, psicoanalista, y aquí en Málaga tiene una consulta donde atiende a personas que tienen este problema, a parejas que, bueno, han sufrido problemas porque uno de ellos tiene un consumo intenso de pornografía. Laura, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El consumo entre los adultos de pornografía es un consumo alto.
Sí, hay estadísticas que están señalando que está produciéndose un problema en ese sentido.
¿Qué efectos tiene el consumo de pornografía en los más adultos, en los adultos?
Bueno, ante todo decir que tiene más que ver con el autoerotismo, con la dificultad de acceder al otro, al encuentro sexual. A veces es como una, hay como una angustia al encuentro hacia la otra persona, a construir una sexualidad más adulta, y es como si ante esa angustia frente al otro uno se apartara a ese goce más inmediato, más autoerótico. Incluso está relacionado con fantasías como más toscas, más primitivas, que para acceder a la civilización, a ser seres más adultos, pues hay que pasar esa barrera. Entonces,
pero el problema, o sea, el problema surge porque la falta de relación con el otro, el consumo de pornografía se plantea como una solución, o es al revés, el consumo de pornografía provoca falta de relación con el otro.
A mí me parece que habría que hacer hincapié en el sujeto, porque ojo, no todo consumo de pornografía te lleva a desviarte de lo que es tu vida, de tus relaciones, ¿no? Tendríamos que decir que es la persona la que consume eso porque algo le ocurre a esa persona. Hay una inmadurez psíquica en la persona.
O sea que tú trabajas, digamos, con lo que causa el problema.
Sí, porque si no nos quedamos en la superficie. Todos sabemos que la pornografía es un gran negocio que mueve millones y millones en todo el mundo. Entonces es también el uso que uno haga de eso, pero indicar que tiene más que ver con ese principio del placer, con la poca elaboración de las relaciones, la dificultad de dar el paso a convertir tu sexualidad en una interacción con otras personas. Es como si se resguardara la persona en ese goce inmediato. Por eso está muy relacionado también con la juventud, con esa época en la que hay que pasar esa barrera de ese encuentro con el otro.
En este caso, sexo y relación con el otro se separan radicalmente.
La relación con el otro, sí, es como si separaran, como si hubiera una dificultad la persona a acceder a la palabra, a lo simbólico. Además, si vemos el contenido sexual de la pornografía, no hay palabras. Es todo como más tosco, más brusco. La mujer también está más cosificada, puesta en una posición como de objeto, como de prostituta, de denigrada, ¿no? Y es una situación que tiene que ver con las fantasías inconscientes que hay en todas las personas y que hablan de esa inmadurez en la que se ha quedado anclado y fijado en una situación más infantil. Hay un infantilismo en esa persona y una dificultad acceder a una relación en la que tienes que conversar con el otro, tienes que pactar. Hay deseos que se tienen que civilizar más, ¿no? Y que en ese encuentro
sí, la relación con el diferente, con claro, con el que no eres tú mismo.
Ahí has dado la clave, Fernando, porque precisamente lo que padecemos muchas veces en este siglo es esa intolerancia al otro, ¿no? Ese rechazo a transformarme, a conversar en una relación, porque claro, no hay amor sin palabras. Las palabras son las que nos civilizan y la pornografía tiene que ver con no hablar.
¿Cómo llegan las personas, los adultos que tienen este problema a tu consulta? ¿Lo reconocen el problema? ¿Cómo llegan?
Generalmente no hay un reconocimiento del problema. Muchas veces ocurre porque, claro, decimos que la sexualidad o lo genital es uno de los vértices o del señalamiento de lo que le pasa al sujeto. Es decir, muchas veces ese resguardarse en la pornografía constante puede llevar a una adicción, pero que habla de ese sujeto que tiene una imposibilidad de entregarse a la incertidumbre, a lo diferente. Puede pasarle en parcelas como el trabajo, la difícil accesión al mundo social, a las relaciones, a lo laboral, o incluso muchas veces vemos que en consultas vienen incluso derivados por terapia de pareja, porque la pareja de repente le ha descubierto que está consumiendo pornografía, que está hablando en chat con personas, con conversaciones un poco picantes, ¿no? Y que se sorprende la persona de que no es quien yo conocía, ¿no? Entonces también es interesante esa cuestión, porque muchas veces, llevándonos ya a un polo no tan patológico, por así decirlo, muchas veces por esa moral que tenemos, hay personas que no pueden desear a la persona que aman porque está puesta como en un pedestal, como en esa situación como familiar o incluso
bueno, volvemos, ¿no? Volvemos al mismo problema de la falta de relación con la persona real, ¿no?
Claro, esa es la cuestión también, que estamos más en los ideales que en la realidad. Y claro, una persona real conlleva traspasar esa barrera de las palabras, ¿no? Y encontrarse con un sujeto semejante y diferente a mí.
¿El problema es mayor en los hombres que en las mujeres?
Se habla de un porcentaje mayor en los hombres.
¿Y qué haces tú? O sea, cuando alguien llega a tu consulta, ¿cómo se trabaja este asunto?
Bueno, se trabaja, de alguna manera, yo tengo una formación psicoanalítica y el psicoanalista viene a escuchar algo que está, digamos, encubierto en esa situación en concreto, ¿no? Porque ahí hablamos que igual no hay una unión entre el amor y el deseo hacia un mismo objeto amoroso. Entonces se van a ir trabajando y destapando esa olla, ¿no? De toda esa ebullición que hay en esa punta de iceberg que traen con esa frase, y es trabajar esas cuestiones con los prejuicios, con el amor, con el deseo, con ciertas fijaciones infantiles, con cierta inmediatez, con esa dificultad de hablar, de acceder a la relación con el otro, ¿no? Que se manifiesta, esa es la manifestación última de todo lo que viene detrás que le está pasando a ese sujeto y también a esa relación en concreto, porque a veces, ya digo, se familiarizan muchas veces las relaciones y hay una dificultad por entregarse a ese goce, a ese placer con el otro, se le pone en un pedestal, en prejuicios, en situaciones donde no se disfruta de una sexualidad plena, por así decirlo, ¿no?
¿La terapia se hace con parejas, se hace individual? ¿Cómo trabajas tú?
Depende. La terapia es personalizada. Puede ser conjunta, porque muchas veces ahí es donde traen el problema y vamos viendo las brechas donde se va escapando lo que es la construcción del amor y el deseo, y muchas veces también hay que trabajar esos aspectos individuales que están amplificándose en las relaciones de pareja. Porque lo que muchas veces ocurre también con la pornografía es que uno cree, llega a pensar, ¿no? Esto pasa muchas veces en la adolescencia, antes de ese primer paso al encuentro sexual con el otro, ¿no? Muchas veces uno cree que eso que pasa en las escenas pornográficas tiene que ver con la realidad, cuando es para nada tiene que ver con la realidad, y uno idealiza esos encuentros y se encuentra frustrado frente a una mujer real o frente a un hombre real, ¿no?
O sea, tú lo que ayudas es que las personas que tratas estén en relaciones reales.
Claro, es traerlos un poco a ese mundo de fantasía, de irrealidad, de consumo rápido, de incapacidad de tolerar esas diferencias, de incluso de trabajar ese camino de los preámbulos, del amor, del deseo, porque el mayor afrodisíaco son las palabras y el encuentro con el otro. El goce de la pornografía es un goce un poco perverso, en el sentido que muchas veces hay personas que solamente pueden de esa manera, porque tienen una sexualidad muy reducida, al contrario de lo que se puede creer, ¿no?
Pero porque estos adultos que consumen habitualmente pornografía no saben, digamos, tener relaciones sexuales, como tú dices, ¿no?
Hay una dificultad y una inhibición para encontrarse con las diferencias. Es como una cosa autoerótica, que le separa ante la angustia del encuentro real, es como si se separara, cayera en ese lugar fijado donde siempre consume de la misma manera, donde es un goce autoerótico, solamente necesita de él y de la fantasía. Y claro, un encuentro con otra persona es saber qué frase me dice, esto no me gusta, ¿no? Y es como un choque, que eso es lo que realmente te produce el goce en las relaciones, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Ese encontrarte con alguien que yo no sé lo que va a pasar, ¿no? Eso es lo que te produce el goce real en el ser humano.
Y con la terapia, con el trabajo que hacéis juntos, ¿se solucionan las cosas? ¿Cuánto tiempo hay que trabajar esto? ¿Podemos hablar de personas que lo sufren de forma crónica?
Yo hablar de cronicidad, yo soy psicoanalista y sabemos que es como si viéramos al sujeto en una especie de inmadurez, una regresión a modo más rutinar, más modo
o
más
sea,
primitivos.
El modelo de consumidor de pornografía es inmaduro.
Sí, hay una inmadurez en la persona. Entonces, trabajando, por supuesto, es importante, muy importante el concepto de trabajo. Incluso el amor es un trabajo. Si uno no trabaja ciertos aspectos de la relación, no va a haber amor, se sostiene a través de las palabras. Y la sexualidad también es una construcción en el sujeto. Desde niños, ya el psicoanálisis mostró que hay una sexualidad más primitiva, pero el ser humano va evolucionando, va transformando esos primeros amores infantiles, que son los padres, donde se sostiene todo el amor, los celos, incluso digamos que ahí se va construyendo la sexualidad. Tiene que separarse de ellos, que precisamente la pornografía tiene que ver con esa escena donde uno está mirando a dos que están copulando, que tiene que ver también con esas investigaciones sexuales infantiles. Es como si uno es el mirón y no accede a la escena.
O sea, hay que madurar, hay que conseguir que madure el sujeto.
Claro, y eso es posible a través de la terapia psicoanalítica, porque a uno le ayuda a transformar esas fantasías en ese puente hacia la realidad, hacia el encuentro con una mujer, con un hombre y una sexualidad más plena, por supuesto.
Gracias, Laura, por esta conversación tan interesante en estas calles de Málaga. Gracias por haber estado con nosotros, bueno, mostrándonos que la pornografía también es un fenómeno para que sufren o que viven los adultos y que, bueno, es más interesante la realidad que las ensoñaciones también en el sexo. Gracias.
Totalmente, hay que vivir con los pies a la altura de lo que
es,
no perdemos la vida.
Es más divertido.
Por supuesto, muchas gracias.
Bueno, he tomado algunas notas, Fernando, de lo que nos ha contado Laura López. Súper interesante. Bueno, esa dificultad de hablar y de acceder a su relación con el otro que tienen algunas personas. Cuando dice que el mayor afrodisíaco son las palabras y el encuentro con el otro, pero vemos que hay gente que es incapaz, ¿no?, de tener esa madurez. Parece mentira, ¿no? Pero es así.
Es interesante, Pilar, subrayar la importancia de la pornografía en el adulto como síntoma y como causa de una incapacidad de relación con el otro. Estamos en la cadena COPE hoy haciendo una acción especial, radiografiando nosotros desde Málaga la epidemia de pornografía e intentando aportar soluciones.
Sí, sí, ponemos voz, cara también a los adictos, ¿no?, al porno, pero también a las familias que lo sufren con ellos, a los terapeutas, como estamos escuchando, que los tratan y que, por cierto, buscan y dan soluciones. Por supuesto, también a la parte de la formación, que es muy importante. En fin, como estamos diciendo, la epidemia de la pornografía, una acción especial de COPE. Por cierto, todas estas entrevistas, los vídeos, la información y los datos, que sepas que los tienes también a tu disposición en nuestra web, en cope.es.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos, de los sueños que persigo.
Y hablamos ahora del calor, bueno, del exceso de calor, que tiene una incidencia directa en nuestra salud, ¿no? Y esto está comprobado. El avance de la crisis climática y el aumento de las temperaturas causa estragos en la salud de la población. Y ahora también lo corrobora la última investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona que ha impulsado la Fundación La Caixa. Esta investigación, que se ha llevado a cabo entre el 2006 y el 2019, ha analizado más de 11 millones de ingresos hospitalarios relacionados con las temperaturas extremas en 48 provincias españolas. Se calcula que los ingresos por insuficiencia renal en estos periodos aumentan un 78%, las infecciones urinarias un 74% y las infecciones por sepsis suben un 54%. ¿Qué es lo que ha buscado el Instituto de Salud Global con su estudio?
Por un lado, estudiar la asociación diaria entre las altas temperaturas y hospitalizaciones a través del servicio de urgencias por causas específicas. Y por otro, ver si aquella asociación se ve agravada durante las olas de calor, los días con alta humedad y los días con alta contaminación atmosférica.
Es Hicham Achebak, investigador del INSER y del IES Global. Y en este estudio se ha concluido, entre otras cosas, que los días de calor y alta contaminación atmosférica tienen más riesgo de ingreso hospitalario las personas con trastornos metabólicos, con obesidad o con diabetes. Y atención a aquellas personas que padecen estas enfermedades que enumera el investigador Achebak.
Las enfermedades más afectadas por el calor fueron los trastornos metabólicos y la obesidad, las enfermedades del aparato urinario, especialmente la insuficiencia renal, infecciones del tracto urinario y litiasis, algunas enfermedades infecciosas como la sepsis y la intoxicación por fármacos y otras sustancias no medicinales.
El calor aumenta el riesgo de hospitalización en todos los grupos de edad, especialmente en menores de un año y mayores de 85 años. Estos grupos solo los más vulnerables, son los más vulnerables, por lo que hay que estar muy atentos a su hidratación.
Cabe señalar que no siempre existe un indicador temprano confiable de la necesidad de agua del organismo. Muchas personas, y en especial las personas mayores, no sienten sed hasta que están deshidratados. De ahí que sea tan importante que beban agua habitualmente, aunque no sientan la necesidad.
Bueno, pues el Instituto de Salud Global de Barcelona es el fruto de una innovadora alianza entre la Fundación La Caixa e instituciones académicas y gubernamentales. Desde allí se trabaja para afrontar los retos de la salud en un mundo globalizado como el nuestro.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovic, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Y esta es sin duda una de las noticias del día y es importante, te la adelantábamos aquí en COPE a primera hora de la mañana, y es que el gobierno ha retirado la modificación de la ley del suelo que iba a presentar hoy en el Congreso. Al final no lo ha hecho. ¿Por qué? Bueno, por la falta de apoyos. No iba a tener apoyos la ley, es decir, que con las votaciones en contra de sus socios no iba a salir adelante, y el gobierno quería evitar esa imagen de ley tumbada en el Congreso. Pero bueno, no nos vamos a detener en esta parte, que además ya hemos analizado aquí en la tarde. Lo que quiero ahora explicarte es que esta ley del suelo pues nos afecta, tanto la que tenemos ahora, a ver cómo es, y la que se pretendía aprobar, es decir, esta modificación, esta reforma. Porque lo que está claro es que tenemos un grave problema con la vivienda, ¿no? Bueno, Juan Antonio Ortiz es el vicepresidente primero del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sabemos, así lo decía el informe del Banco de España de abril, que en nuestro país hacen falta 600.000 viviendas nuevas antes del 2025 para contribuir a paliar el problema de la vivienda. ¿Qué trabas pone la actual ley del suelo a la construcción de vivienda nueva y cómo se podía haber evitado con la nueva ley que tendría que haber salido adelante?
Bueno, realmente la nueva ley lo que venía sobre todo a garantizar es una seguridad jurídica frente a las anulaciones de planeamiento urbanístico que han venido dándose desde hace muchos años en España, ¿no? Es verdad que afecta de manera indirecta a la construcción de nueva vivienda, porque hemos tenido importantes planes generales en grandes ciudades que se han visto anulados pues por defectos de forma o por falta de alguna proceso de información pública que al interior de los tribunales no se haya producido, o la falta de algún informe sectorial que no se haya reiterado. Y esto es verdad que ha venido a generar un problema de inseguridad jurídica no solo para los promotores o para el conjunto de los arquitectos, sino para toda la, la población, para toda la ciudadanía.
Juan Antonio, perdona, te escucho bastante mal. No sé si moviéndote un poco o... estás utilizando quizá algún dispositivo. A ver ahora, vamos a intentar la comunicación. Sí, un poquito mejor. Bueno, que se busca, es con la nueva ley se buscaba mayor seguridad jurídica, porque por lo que veo con la anterior, bueno, pues simplemente por el hecho de que hubiera un error formal a lo mejor en un aspecto del plan, se podía echar abajo todo el proyecto, ¿no? Con lo cual, con la nueva modificación al menos, se pretendía que, bueno, se pudiese revisar algún aspecto que alguien hubiera puesto un recurso, pero podría seguir adelante el plan, ¿no?
Sí, algunas cuestiones subsanables claramente, ¿no? Pues la falta de una información pública o que faltara un informe de calado pues de poca entidad. Y el problema grande es que imaginen, por ejemplo, que una familia comprase una vivienda en una promoción de un plan parcial fruto del desarrollo de un plan general que ahora se viera anulado. Pues esto genera una inseguridad jurídica porque esa vivienda pasa a estar en un suelo no urbanizable, por ejemplo, ¿no? con lo cual esto afecta a toda la ciudadanía de manera clara.
Uh-huh. Es decir, ¿cómo de importante era que saliera adelante esta nueva ley del suelo para, en parte al menos, no sé hasta qué punto, pero paliar el problema de la vivienda que padecemos?
Bueno, yo en primer lugar es muy importante porque el suelo que es fruto del desarrollo de un plan general, sea suelo urbano o no consolidado o suelo urbanizable, pues queda convertido automáticamente en un suelo rústico, un suelo no urbanizable, con lo cual ese suelo con expectativas de ser desarrollado para futuras promociones de vivienda queda completamente anulado. Y lo que es más grave, pasamos y en ocasiones tenemos ejemplos como Toledo,
Santander, Marbella,
por no nombrar hasta casi 90 planes generales que fueron anulados en España, que nos hacen pasar de un modelo de ciudad de los
años actuales a 20 o 25 años antes, porque claro,
la anulación plan general es de aplicaciones inmediatamente anterior.
Uh-huh. Y esto, claro, afecta a la generación de suelo nuevo para poder promover nuevas viviendas.
Bueno, en cualquier caso, de momento, pues ha quedado totalmente aparcada y veremos qué sucede en un futuro. Pero bueno, efectivamente era una ley importante, desde luego, para que esa seguridad jurídica permitiera, ¿no?, que, bueno, pues promotores decidieran seguir adelante con determinados desarrollos y, en fin, no afectara, por tanto, a la construcción de la vivienda, que vemos que es necesaria en nuestro país. Pues Juan Antonio Ortiz,
también, si me permite, Pilar, en el modelo de ciudad, que es tan importante. Estamos en la década de los años 20 del siglo XXI, y no podemos retrotraernos a modelos urbanos de hace más de 20
claro,
años,
por supuesto,
que no han tenido en cuenta pues paradigmas en los que actualmente estamos inmersos, de sostenibilidad,
sí,
de
sí,
agendas
sí,
urbanas.
Sí, sí, de desde luego, y muchas novedades climático, que deberíamos estar aplicando ya. Juan Antonio Ortiz, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
¿Qué pasa? Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo, electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos.
Electrónica deportiva, tecnobelleza, muebles de cocina y baño.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo ahórrate el IVA en todo, electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Desde hoy a las 10 de la noche en web y app del Corte Inglés.
Y desde mañana también en nuestras tiendas.
¿Te apuntas?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios.
Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar.